El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presenta Dialogando con Nuestros Pueblos.
Mi exposición tiene cuatro partes. La primera es sobre el sistema de educación superior. Clark Burton es un teórico, digamos, que investigó sobre la educación superior, clásico además, y establece este tipo de triángulo, o sea, algunos elementos conceptuales, ¿no? Y esto va cambiando en el proceso, va cambiando en el proceso de cada estado-nación y temporalidades, ¿no? Entonces, él dice lo siguiente: cualquier universidad convencional, hablemos de institutos pedagógicos, institutos tecnológicos o pedagógicos a nivel mundial, este triángulo siempre van a estar en constante interacción. En algunas oportunidades va a haber tensiones entre ellos. Establece en primer lugar el Estado, ¿no? El Estado o gobiernos, es decir, diferentes estados o gobiernos en algún momento han creado sus propias universidades, ¿no? Estas universidades responden a las demandas y necesidades de cada estado-nación, y eso ha ocurrido en la historia, digamos, desde la colonia hasta la actualidad. Las universidades en general, eso es lo que han hecho, pero por un lado también estas instituciones académicas o las corporaciones académicas también es un grupo, ¿no? Es un grupo en el sentido de que también estas instituciones responden a ciertos momentos, contextos históricos, a las demandas, digamos, de este Estado-Nación, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo claro les puede decir, probablemente, no es probablemente, en la época colonial se crearon varias universidades coloniales, la primera es la San Marcos y otras sucesivamente, pero que también el círculo académico o la corporación académica en su momento establecían, eran jerárquicos, carreras como teología, filosofía, matemática para ese momento, responder a esa cuestión, digamos, de la demanda, digamos, de formación de élites, ¿no? Y por un lado, pone como énfasis el mercado. El mercado más está referido a la cuestión laboral, en la que, por ejemplo, están estudiantes, profesores, recursos y el prestigio mismo, ¿no? Hoy en día, claramente podemos ver, todas las universidades tienen este tipo de estructura, ¿no? Ya sea una universidad privada o nacional, ¿no? El caso, por ejemplo, el caso de la Católica, un ejemplo clave es, tiene ese componente, ¿no? Porque la universidad, la Católica en nuestro caso, forma para el mercado, ¿no? Forma profesionales para el contexto, para el medio, ¿no? Para poder competir, pero que también es un grupo de académicos, intelectuales que debaten, que forman, pero para el mercado, pero que también para el Estado o para grandes operaciones. Entonces, por eso es que este triángulo va a variar de cada país, de cada contexto, pero es base para poder entender cómo es que el sistema de educación superior funciona, ¿no? Primero es que ha habido momentos como los gobiernos autoritarios, ¿no? Los gobiernos autoritarios en algunos países cuestionan el sistema de formación, ¿no? Es decir, anulan la cancelación de universidades. Eso ha ocurrido en América Latina, ¿ya no? Ha habido momentos como estados democráticos o gobiernos democráticos que también aperturan a universidades que requieren profesionales para el contexto, ¿no? Y otro es que las instituciones, el grupo de corporaciones académicas son instituciones vigiladas, es decir, controladas por el mismo Estado, ¿no? A estas universidades, ¿no? Controlan el mismo Estado, por eso es que tensionan, ¿no? Y por un lado hay instituciones autónomas, en cierta manera a partir de 1919, de la reforma de Córdoba, en cierta manera se va a una tendencia de autonomía de las universidades, y por un lado el mercado laboral, ¿no? El mercado, la oferta de laboral. Entonces, este es un modelo, digamos, que se ubican todas las universidades o institutos o pedagógicos, diríamos, pero de tendencia convencional generalizada. La siguiente, por favor. Aquí es lo que quiero un poco, segundo punto, un poco para poder comparar a nivel de América Latina en los últimos 20 o 30 años atrás, diríamos, a partir de la celebración del 500 años de descubrimiento, hay un giro a este tipo de modelos de educación superior o gestión. La primera es, por ejemplo, hay modelos de universidades convencionales. El caso de la Universidad Nacional del Altiplano, la universidad, caso nuestro, por ejemplo, la Universidad Andina y otros institutos pedagógicos de nuestro medio son de tendencia convencional, netamente convencional. ¿Por qué? Porque son universidades de individuos, son universidades corporaciones, de individuos, de personas, de tendencias diferentes, y también responden a un mercado, ¿no? La oferta, lo que forma los recursos humanos, ¿no? Es para un mercado, no necesariamente para la población indígena. En cambio, las universidades o modelos de universidades propias es reciente. En América Latina más o menos hay como 15 o 16 universidades indígenas con este modelo propio, ¿no? Son universidades, en mi criterio yo los llamo como universidades de pueblos indígenas, ¿no? Pero es una universidad que ellos demandan una universidad de la vida para la vida, ¿no? Pero no es para el mercado, sino simplemente es para poder, si quieres, en un espacio de la universidad reconstruir o revitalizar muchas temáticas que tienen que ver mucho con el desarrollo rural, temáticas con lengua, identidad y otros tópicos, ¿no? Que aún las carreras, aún las universidades convencionales no ofertan los trabajos, ¿no? En ese sentido es que son universidades de modelo propio. En el caso de universidades convencionales hay una tendencia en los últimos 10, 20 años de interculturalización, es decir, que las universidades convencionales o los institutos pedagógicos se transformen, que vayan interculturalizándose, incorporen elementos de identidad, lengua u otros temas. Y ese tipo de transformación, algunos académicos lo llaman como la interculturalización de la educación superior, y tiene que ver mucho, en algunos casos, en América Latina se da con el acceso. En el caso, por ejemplo, de la Universidad de Mayor de San Simón, donde estudio, el mismo sistema universitario boliviano, desde hace como 10 o 15 años atrás, ha dado una normativa. En todas las universidades coloniales o convencionales hay una ley que han dicho: a todos los pueblos indígenas, jóvenes indígenas, tienen cierto cupo, ¿no? Eso se llama programa de admisión especial, acceso se llama eso, ¿no? Pero la currícula, es decir, la currícula de estas universidades aún no son transformadas, siguen siendo coloniales. Una currícula, si quieren, no responde a las demandas y necesidades de pueblos indígenas. Es una modalidad. ¿Por qué modalidades acceden? Becas, convenios, y algunos autores lo llaman como discriminación positiva, ¿no? Y el desafío de estas universidades es este tema de transformación curricular, de gestión institucional, de cuestionamiento a la epistemología o la ontología. Y la pregunta es si será posible en nuestro caso, en contexto peruano, porque yo creo que hay experiencias. Por ejemplo, el caso de la San Marcos y de la Cantuta. El caso de la San Marcos, hace como 15 años atrás, ellos han trabajado el tema de acceso. Es decir, los amazónicos, los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, han hecho convenios con la Universidad Mayor de San Marcos para tener ciertos cupos, que los mismos jóvenes amazónicos entren en diferentes facultades, ¿no? Entonces se llama acceso, pero han tenido problemas. Esa experiencia es generalizada en América Latina, ¿no? Con diferentes programas de asistencia social, como los programas de Fundación Ford y otros, ¿no? En nuestro medio, esa experiencia en el contexto nuestro del altiplano puneño, es aún todavía no hay exploración, no se ha dado, pero sí se ha dado en Ayacucho, en Cusco y en otras, ¿no? Este tipo de... Esa es la realidad actual. Pero por un lado, el modelo propio que demandan los pueblos indígenas es... Dos casos ejemplos que les voy a contar. Las organizaciones indígenas de Ecuador, hay bastante, como la CONE y otros, ellos desde la base, han planteado: nosotros queremos una universidad de pueblos indígenas, en la que se enseñen diálogo de saberes, que las carreras sean coherentes y pertinentes para las necesidades de los pueblos indígenas, de diferentes del contexto. Uno de los ejemplos es la arquitectura ancestral, ¿no? Pero es un fracaso también. Por eso es que ellos permiten que en estas universidades de modelo propio tiene que haber este diálogo de saberes, una gestión comunitaria en la que en la administración de la universidad participen los pueblos indígenas, que necesariamente los pueblos indígenas participen también en el diseño curricular, en las carreras profesionales, cómo se debe manejar a esta universidad la intervención, ¿no? Entonces esa es la característica principal en comparación con la convencional. Y vinculado al tema de economía local, una de las cosas importantes en la que he podido explorar, en caso Bolivia existen tres universidades indígenas, las fundadas por Evo Morales. La característica es que hay un rubro que se llama cátedra indígena. La cátedra indígena quiere decir hay un solo indígena que comparte clases en diferentes carreras profesionales, ¿no? De estas universidades indígenas. Si quieren, es una cátedra paralela en el sentido de que está el docente que tiene conocimiento occidental, pero a la vez también está el docente sabio, ¿no? Los dos imparten las clases. Ese tipo de figura de cátedra no tienen las universidades convencionales, ¿no? Por un lado, esta está vinculada al modelo de universidad propia, a un tema de autonomía, vinculada al tema de tierra y territorio, ¿no? Ese es el anclaje central, si queremos hacer comparativo, que hoy en día se habla de esto, ¿no? La siguiente, por favor. La tercera es que un poco quiere meter un poco el debate que se genera en América Latina, lo que se llaman los estudios postcoloniales o la decolonialidad, un poco para entrar al tema de nuestro interés de lengua, interculturalidad y identidad. Yo lo he puesto como una cosa de reflexión y debate. Quijano, Dulce, Melander y otros hablan de esos tres tipos de colonialidades, ¿no? Es el triángulo de la colonialidad del saber, del poder, del ser. Pero me parece que también en las universidades convencionales en general actualmente, hay una colonialidad lingüística. Es decir, solamente se enseña en una sola lengua, el español. O si quieres, un poco para competir, se enseña como requisito a nivel de posgrado la lengua, el inglés, generalmente, ¿no? Entonces, estas dos lenguas, tanto el español como el inglés, son como lenguas hegemónicas en relación a las lenguas indígenas. Entonces, en esas lenguas se habla, se discute, se conversa, se produce conocimiento. Entonces, por lo tanto, hay una colonia lingüística también vinculada con el conocimiento de la colonia del saber. Pero, ¿qué pasa en este modelo, digamos, de universidades o corporación académica de este triángulo colonial? Lo que se constata es, en este modelo de universidades convencionales, hoy, la educación superior convencional es estas como cuatro puntos, yo diría, ¿no? Hay una reproducción de patrones de este tipo de colonialidades, ¿no? Se repiten cada vez. En ese esquema de lo que proponía de Florencio Alarcón, entran indios, salen criollos o blancos, justamente con estas coloniales se genera ese tipo, ¿no? Y hay una sola cultura, hay una sola monoculturalidad, que es simplemente un tipo de cultura o un tipo de conocimiento se enseña en las instituciones superiores. Ustedes mismos son testigos en los institutos pedagógicos y otros. En la lengua hegemónica, como les recalcaba, ¿no? El inglés y el español simplemente son como priorizadas de conocimiento, diríamos, ¿no? Y por un lado hay una epistemología moderna o científica la que se prioriza, no tiene mucha importancia tratar de los conocimientos propios, es como relegada, como minorizada, digamos, ¿no? Pero en general, ese triángulo, ha habido también ciertas modificaciones y cambios, yo diría, desde contextos más europeos y norteamericanos, que algunas universidades intentan transformarse en lo que algunos llaman como la interculturalización, repito, pero que también en esa línea, digamos, de multiculturalismo y sus variantes, ¿no? Hay varios tipos de multiculturalismo, que yo los llamo como parches, es decir, existe una caja, digamos, imagínense, esa es la universidad, pero simplemente podemos hacer reformas o parches, ajustar algunas cosas para que siga siendo un multiculturalismo académico, si quieren, un interculturalismo académico en estos ejes de la colonialidad. La siguiente, por favor. Esta es la figura, ¿no?, que quiero explicar con Florencio Alarcón, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo claro les voy a dar. En el caso de la Universidad del Altiplano, hay la presencia de jóvenes indígenas que, de hecho, semaras, estudian en diferentes carreras profesionales. Están presentes, no es que no. El tema es que la universidad va lavando el cerebro, si quieren así, va transformando al indígena, ¿no? ¿Cómo? Los jóvenes que son de extracción campesina, de pueblos indígenas, de comunidades, tienen sus conocimientos propios. Son de pueblos indígenas, y cuando ingresan a la universidad colonial, digamos, o convencional, se convierte como una fábrica de profesionales, un conocimiento occidental o universal, les remite, salen como profesionales egresados, pero a la vez, cuando egresan, tienen una mentalidad colonial. Diría esta frase, que yo diría, son profesionales de escritorio, ¿no? Simplemente, constatamos en la actualidad que muchos egresados del altiplano y otros simplemente, ¿dónde se emplean? En espacios, digamos, de ONGs, en espacios de municipios, y poco aporte tienen con la vinculación de pueblos indígenas. Por eso es que este círculo, hay una transformación, ¿no? Por eso entran indios y salen blancos, digamos, una mentalidad colonial, profesionales de escritura. Y esa es una característica general de todas las universidades coloniales o convencionales en América Latina, y yo diría del mundo también, ¿no? Entonces, esta es más o menos la dinámica que podemos constatar, tanto de los institutos tecnológicos, de los institutos pedagógicos, incluso de los mismos, ahora que existen los institutos para formación, digamos, de para ser policía también, ¿no? Lo mismo, hay una supercolonialidad del poder, ¿no? Hay una coacción, digamos, ¿no? La siguiente, por favor. Todo lo que les he explicado responde a esta dinámica, lo que hemos llamado el conjunto, el sistema de universidades convencionales o educación superior convencional, que esta universidad convencional es una heredera, digamos, copia de, o calco copia de las universidades europeas, ¿no? De Salamanca y otras que se han reproducido en la colonia, en la San Marcos y otras, ha habido cambios, pero que también se constata actualmente los procesos, digamos, actuales en estas universidades coloniales o modernas, digamos, yo diría, cuando los jóvenes indígenas estudian en estas universidades, como el caso, por ejemplo, podemos constatar del altiplano y otros, en cualquier contexto, hay una discriminación, ¿no? Se discrimina cada vez más, diferentes formas de discriminación a los que estudian, los de procedencia indígena que están estudiando en estas universidades convencionales o educación superior, hay una discriminación, hay una negación de la identidad cultural, ¿no? Es cada vez más. O si quieren, hay una autonegación también del mismo joven indígena, no quieren reconocerse, ¿no? Simplemente dejan de ser indígenas en espacios de universidad, no hablan su lengua indígena, simplemente se acomodan a esta fábrica, digamos. Y hay una ausencia de diálogo de saberes, simplemente se prioriza un conocimiento monocultural occidental, ¿no? Entonces, por eso es que son procesos negativos, yo lo llamo, pero por un lado también un desplazamiento de la lengua indígena. Quiere decir, en la academia, en diferentes carreras profesionales, en mallas curriculares, o llamémoslo varias materias, como cualquiera materia, digamos, de derecho o de economía, simplemente no se valora la lengua indígena, ¿no? Por eso es que este desplazamiento, digamos, de la lengua indígena es desplazada por otro tipo de lenguaje, otro tipo de palabras, si quieren, el español e inglés, y se prioriza, todas las tesis son sustentadas en lengua español o en lengua inglesa en algunas universidades como de Europa, ¿no? Por eso es que la lengua indígena en esos espacios de universidades coloniales, convencionales, cuando se quieren transformar, simplemente la lengua indígena se convierte como una lengua de instrucción con este modelo, digamos, de interculturalización. ¿Qué quiere decir para mí, desde mi concepto, la interculturalización? Perdón, lengua de instrucción quiere decir simplemente por horas nomás se lleva la lengua aymara o quechua. Solamente en ese espacio se puede hablar en quechua o aymara, pero como netamente como instructivo, no es lengua de conocimiento, sino toda la vida están hablando en español, están produciendo, al igual que ustedes están haciendo apuntes en español, lo mismo, esa es lengua de conocimiento, por eso se hace ese tipo de, se prioriza, se desplaza, ¿no? Pero una de las cuestiones negativas es que los pueblos indígenas, quizás aquí no es más visible, pero en otros contextos, han pedido que nosotros, los pueblos indígenas, demandan la participación, la gestión de la universidad convencional, ¿no? Por eso es que hay una ausencia, una no participación de pueblos indígenas en esta gestión de la universidad, de la manera como se debe manejar o gestionar la universidad, ¿no? Convencionales. Pero hay que ver que todo este panorama se da a partir de contextos y actores recientes de los últimos 2 décadas. Hay que constatar que hay una migración interna del campo hacia la ciudad, transformación rural, que esto configura el escenario también de las universidades coloniales, ¿no? Que están enclavadas en contextos indígenas, como el caso de nuestra universidad, el caso de Arequipa, las universidades de Cusco y otros, ¿no? Como ejemplo. Pero que también muchos pueblos indígenas demandan economías locales, las necesidades. Yo lo he llamado, con una palabra, son universidades, estas universidades coloniales son universidades no amables ni coherentes con los pueblos indígenas, ¿no? Eso es lo que al final están produciendo, es una fábrica de eso. No son universidades pertinentes, vinculadas con las necesidades y demandas de los pueblos indígenas, ¿no? Por ahí va el cuestionamiento de los pueblos indígenas. La siguiente, por favor. Aquí más o menos he tratado de resumir la EIB, las interculturalidades y las universidades. Fuertemente en América Latina se debate este tema, no solamente aquí, en Bolivia, en Ecuador y en otros, que hay interculturalidades desde el punto de vista más académico, ¿no? Desde reflexiones académicas, como la intercultural crítica propuesta por Tubino, o la intercultural funcional, como ajustes, como pactos al sistema, ¿no? Al sistema de Estado-Nación. Pero también hay un multiculturalismo con rostro neoliberal, que fuertemente algunos países del norte practican, ¿no? La propuesta de Winkinga. Pero también, como algunos plantean recientemente, como la interculturalidad para todos, transformativa, que la interculturalidad debe ser una interculturalidad que transforme las relaciones desiguales de poder, o las relaciones económicas desiguales, en la que viene trabajando Enrique López. Pero lo que no existe en mi criterio, que habría que apuntar para ver todo este contexto, yo lo llamo como una intercultural de la vida cotidiana o mi vida. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se aplica? Es que las relaciones de la interculturalidad no necesariamente es en términos de lengua y cultura, tiene que ver mucho con otros contextos, con otros factores, temas económicos, temas de poder, temas de relaciones personales también, pero que este tipo de relación se da todos los días, es cotidiano. Entonces, ¿cómo partir de una interculturalidad, si quieren, desde la práctica, desde la vida cotidiana? Yo creo que sería interesante de poder hablar y debatir y cómo se construye, ¿no? Los otros interculturales son propuestas, son proyectos. Como Catherine Walsh propone una interculturalidad, que la interculturalidad es un proyecto político, ¿no? Desde los pueblos indígenas. Por eso es que, desde que aparece este discurso de la educación intercultural y bilingüe, más o menos 50 años atrás, que se habla en América Latina, es distinto. Los modelos y políticos de IBE, uno de los casos que podría llamar es que no todos los países de América Latina tienen las mismas tendencias de interculturalidad o de políticas de interculturalidad. Por ejemplo, Perú y Chile, la interculturalidad es de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Las instituciones como el Ministerio de Cultura o el Ministerio de Educación son los entes, digamos, especializados en temas de educación intercultural bilingüe. Ellos diseñan, formulan, ¿para quiénes? Para pueblos indígenas, con su propia categoría mental, con su propia categoría epistémica, si quieren, para pueblos indígenas. Dicen, esto debe estar de esta manera, los pueblos indígenas simplemente acatan o obedecen, o algunas cosas hacen ajustes, parches, ¿no? Pero eso se da en contextos más, en países como Perú y Chile, que son países más neoliberales, ¿no? Porque al final hace un eco del multiculturalismo en mi criterio, ¿no? Pero en cambio, hay políticas de EIB, como el caso de Bolivia y Ecuador. Lo que se resalta más es que la interculturalidad, el proyecto de la interculturalidad, o la EIB si quieren, nace desde abajo y hacia arriba. Es decir, los pueblos indígenas, en el caso de Ecuador, son orgánicas, son organizaciones indígenas que han ido apropiándose del discurso intercultural, han construido en sus propias espacios de discusión, en organizaciones indígenas han planteado propuestas de transformación curricular, incorporación de lengua, identidad, de proyectos productivos y otros, llevan como agendas, negocian con las diferentes entes competentes del Estado, entonces transforman, ¿no? Es decir, hay un empuje de abajo hacia arriba, ¿no? En gobiernos progresivos. Entonces, si podemos ver en América Latina las políticas de IBE navegan en ese sentido, no es uniforme, ¿no? Que es interesante poder constatar por qué. Este tipo de modelos también permean en las universidades, ¿no? El caso, por ejemplo, en mi criterio, la nueva ley que se ha dado sobre las universidades, la nueva ley del CNUDU que se ha llamado, hay poco tratamiento solamente de lengua, pero esta ha sido fábrica de quienes, fábrica de los que están en el Congreso. Simplemente ellos han planteado una necesidad importante en un contexto determinado, pero tampoco ha sido consultada a la población indígena, que debería ser el destino, pero si quieren interculturalizarse, ¿no? Pero en otros contextos como Bolivia y otros han visto, muy bien, ustedes son universidades convencionales, como no quieren interculturar ni quieren transformarse, entonces por lo tanto los pueblos indígenas han creado su propio modelo de educación intercultural en la que también tratan diferentes temas. Tienen que ser contextuales y pertinentes para las necesidades y demandas del contexto. Los pueblos indígenas tampoco hay que ver como una cosa museal, sino que son dinámicas y cada pueblo indígena tiene necesidades múltiples, también tiene demandas múltiples. Un pueblo indígena de la Amazonía o un pueblo indígena de las sierras de nuestro medio son distintas también las dinámicas, no son homogéneas, ¿no? La siguiente, por favor. Un poco les quería compartir bueno, algo falta aquí, pero ni modo. Un poco les quería compartir esto, lo que se da, es un pantallazo. Un pantallazo cómo va la educación superior y general en América Latina, las tensiones, las contradicciones. Un poco quería compartir sobre avances, algunas ideas, como vinculada a mi tesis, ¿no?, que estoy trabajando. Y entonces, yo estoy trabajando con una organización aquí en nuestro medio, se llama la Unión de Comunidades Aymaras. He tratado de explorar varias temáticas, pero una de las temáticas que me interesó es el tema de educación, educación universitaria. En este cuadro, por ejemplo, desde 1980, década que diríamos de la post-reforma agraria en nuestro medio, surgen varias organizaciones en nuestro medio, como la Federación Departamental de Campesinos y otras organizaciones, ¿no?, como la UNCA. Y entonces, también es un momento de sequía, es un momento también donde se da la sequía y otros continuos fenómenos de la naturaleza, ¿no? En la zona aymara, de aquí diríamos, desde aquí hasta el sur, no había UNCA, simplemente había lo que llamaríamos las ligas agrarias, ¿no?, las ligas agrarias José Carlos Mariátegui, que era la más importante, la más interesante en esa época. Ellos negocian con la Universidad del Altiplano, década 85 estamos hablando, negocian cupos para acceder a dos carreras importantes, turismo y antropología, ¿no? Y producto de eso hay varios antropólogos de esa generación, que algunos son docentes de la universidad y de turismo también, han ingresado, ¿no? ¿Por qué? Porque creían que estas organizaciones indígenas, como las ligas agrarias, al acceder podrían también retornar a las mismas bases para poder transformar el tema. Si entendemos el tema de turismo y antropología, está muy vinculado el caso del turismo con temas, digamos, de valorización de monumentos, de sitios arqueológicos, lugares paisajísticos, y la antropología con temas de investigación, rescate, si quieren, de la lengua y de la identidad, ¿no? Son procesos que se han dado. Justamente en 1998, las multicomunales, que ya en esa época ya existía un caso, fundada en Juli, la Cautupala, que es una cooperativa de producción en zona alta de Ilave, hace convenio con la Universidad Nacional Jorge Basadre, en el sentido de que los dos primeros puestos, los dos alumnos excelentes destacados del Colegio Agropecuario de Tupala, tenían ingreso libre en esa época, ¿no? Van a ingresar gratis, o sea, no van a dar exoneración de examen, ¿no? Y ese tipo de modalidades se ha dado en América Latina también, ¿no? En el mismo Perú. En 1998, UNCA hace convenio con UNCA y Multicomunales hace convenio con la Universidad Nacional del Altiplano y la Universidad Andina Néstor Cáceres, ¿no?, para la exoneración de examen de admisión para los hijos de los campesinos, ¿no? Un descuento de 50%, ¿no? Cosa interesante que no se ha explorado, pero eso he podido constatar en las actas, de los archivos, ¿no? Sería aparte hablar de la Universidad Andina, porque la Universidad Andina se funda en la década más o menos de 1985, en el norte de aquí de Juliaca, pero que era un proyecto más vinculado a los hermanos Cáceres. En su momento se funda con la carrera de educación y cultura andina, algo así. Entonces, todo el aparato intelectual que querían que sea Universidad del Pueblo, esto en el proceso se ha transformado, como vemos actualmente. Entonces, ha tenido algunos indicios, pero netamente politizados, ¿no? Y otro de los casos es que, por ejemplo, en 1989 hasta la década 90, UNCA y las multicomunales hacen un convenio con el Instituto Superior Tecnológico de Juli, fijan 20 cupos o becas en estas carreras: agropecuaria, enfermería, pesquería, administración, y varios de los jóvenes en esa época, en acuerdo, en consenso con las multicomunales, han estudiado, ¿no? A todo este conjunto lo podemos llamar como acceso a la educación superior convencional, ¿no? Porque son tanto la Universidad del Altiplano de la Andina, como los institutos tecnológicos y la de otras universidades, son instituciones convencionales. Es decir, ¿cómo podemos nosotros los indígenas acceder a espacios de formación superior, ¿no? Y este tipo de ejemplos que les pongo, el caso nuestro de los aymaras, se ha dado en América Latina, ¿no? También con los abajús, América Latina también con varias organizaciones, ¿no? Eso responde a una manera, digamos, de poder resolver sus propias necesidades los pueblos indígenas, ¿no? La siguiente, por favor. Si queremos girar, En primer momento, en grandes rasgos, les he hablado de modelo convencional, pero también los pobres indígenas, ¿cómo acceden a estas universidades convencionales? El acceso, o la discriminación, ¿no? Porque eso es un aparato, digamos, funcional, estatal o privado a las universidades. Pero, sin embargo, este tipo de acceso de los pueblos indígenas, jóvenes indígenas, a espacios como universidades convencionales, ha sido motivo para algunas organizaciones indígenas, si quieren, como acicate, como el empuje, como la piedra central, como la plataforma, para pensar en modelos de construcción de universidades indígenas, o modelos propios, de pensar en una universidad indígena, si quieren más llamar, o intercultural. Por eso es que, por ejemplo, López y otros plantean, haciendo un mapeo, que los pueblos indígenas en América Latina a nivel global tienen diferentes agendas de trabajo. Uno es el tema del desarrollo, cosmovisión, tema de medio ambiente, tema de... y otras temáticas, ¿no? Pero una de las temáticas tiene que ver con tema de educación, en todos sus niveles, educación primaria, secundaria, superior. Y por lo tanto, López dice que desde hace décadas las organizaciones y pueblos indígenas de Perú y América Latina han planteado una serie de demandas. ¿A quiénes? A las universidades convencionales. Entre estas podemos mencionar, como tres mencionan, ¿no? Respuestas claras a sus necesidades y modelos de vida indígena. Es decir, las universidades convencionales en nuestro medio, hablemos de la Universidad del Altiplano, a ellos les exigen que esta universidad, si forma profesionales, estos profesionales deben responder a los desafíos y necesidades de los pueblos indígenas, cosa que no lo hacen. Es una cosa clara que están cuestionando, ¿no? Los egresados respondan a las necesidades y demandas, pero con una visión indígena, así que una intercultural podríamos llamarlo. Y segundo es que también exigen a estos modelos de universidades convencionales una oferta de formación académica sostenida en recursos humanos, de acuerdo con los planes y modelos de modernidad indígena. Es decir, esta universidad, los profesionales sean amables, conozcan la realidad indígena, ¿no? Eso es lo que piden. Y eso es una agenda internacional de pueblos indígenas, pero vinculados con este tema que se viene debatiendo en América Latina con el buen vivir, ¿no? Actualmente podemos. Pero también otros autores como Wind, Daniel Mato y otros han mapeado que también estas universidades convencionales, como la del Altiplano, ya menos en nuestro medio, como el Instituto Pedagógico, no ofrecen carreras nuevas que estén vinculadas para resolver la problemática del indígena, si quieres, o las necesidades, ¿no? No hay carreras nuevas, que esta carrera sea nueva y exactamente que pueda ser suyo, digamos, de las poblaciones indígenas o campesinas y que pueda decir, ah, muy bien, esta carrera es mía, justamente buscaba. Por eso es que aquí llaman a luz las propuestas de vinculación con la formación en áreas que aún no ofrecen las universidades convencionales. Como por ejemplo, ¿no? Es una listada más o menos que Daniel Mato y otros hacen en el sentido de que los pueblos indígenas demandan en estas áreas, o sea, que estas universidades podrían ofrecer las carreras profesionales. Por ejemplo, la gestión del territorio, ¿no? ¿Cómo se puede gestionar un territorio o un manejo de territorio, pero desde la cosmovisión indígena, desde el propio conocimiento? Entonces, demandan este tipo de profesionales, ¿no? Porque es una realidad real, porque el territorio es clave para los pueblos indígenas o el bosque para los indígenas. Y otro es la gestión etnoeducativa, es decir, cómo se puede hablar de una educación propia, cómo es exactamente el conocimiento propio en términos de educación intercultural, si quieren, ahora que se habla, ¿no? Y tercero es la gestión integral y visión del desarrollo propio, que generalmente hoy en día es un tema de debate, ¿no? Este desarrollo occidental y desarrollo propio, o modelos de desarrollo que demandan. La autoafirmación como pueblos indígenas, y los espacios de poder y ciudadanía que también, ¿no? Entonces quiere decir, aún en mi criterio, en estas universidades convencionales no hay estos tipos de carreras, ¿no? Pero eso es lo que demandan los pueblos indígenas. Por eso es que también ellos piensan que si se creara una universidad indígena, que también funcionan como en México, como en Colombia, las carreras profesionales están orientadas a este aspecto, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí he tratado de un poco entrar al terreno a otro modelo, a un modelo, digamos, que está en constitución en mi criterio, que tiene que ver mucho con este modelo propio de educación superior, ¿no? Pensado desde los pueblos indígenas. Esa es una de las cosas que les quiero compartir. UNCAR, más o menos en 1994, en el primer congreso llevado en Milare, un debate que hacen interesante. He tratado de poder sacar esto de una lectura de varias de las actas que, de los archivos de UNCA. UNCA plantea tres ejes temáticos, así que una matriz cultural animal. En este evento hablan que dicen que somos descendientes del señorío Lupaca, somos aymaras, tenemos una organización propia como aymaras, tenemos nuestro propio sistema de autoridades, tenemos un gobierno paritario, la autodeterminación territorial, ¿no? Es lo que puede extraer, es interesante. Por un lado también, ellos dicen claramente, en ese contexto, la lengua aymara, o la escritura y la ibe, que debe ser un eje central, ¿no? Así es que, como demandaban, como la creación de la universidad en esa época, que la reivindicación lingüística tiene que darse en los espacios de escuela, colegio, universidad, hogar y comunidad, ¿no? Producción de materiales, uso cotidiano de la aymara, la lengua como conocimiento, es decir, la lengua aymara se convierta como lengua de conocimiento, que se produzca los textos o que se hable en aymara todo, pues, es decir, como lengua de conocimiento, ¿no? La IBE. Pero también establecen como diálogo de saberes, como epistemologías dialogantes entre el conocimiento actual y el conocimiento propio, una medicina complementaria, una agropecuaria o una agroecología, la cosmovisión, conocimientos propios, capacitación, educación intercultural. Entonces, si vemos en conjunto esta propuesta de génesis de la organización intercultural aymara que inicia en 1994 con esta organización UNCA, me parece interesante en el sentido de que este tipo de esta matriz cultural aymara, aún en mi criterio, vuelvo a trasladar a la Universidad del Altiplano, no se habla, no se discute, simplemente está ausente, ¿no? Por eso es que ellos quieren que en estas universidades interculturales se trate esta temática, ¿no? Que se enseñen esas carreras, como les explico. La siguiente, por favor. Aquí más o menos he tratado de un poco meter mi criterio, pero también en comparación a las actas, ¿no? A partir de 1994 hasta la actualidad, hasta en los últimos eventos de UNCA, se ha venido planteando constantemente ellos, desde el actor, digamos, UNCA, así llamémoslo, la construcción de un modelo de universidad aymara intercultural, ¿no? Entonces, más o menos, he tratado de resumir cuáles serían las posibles carreras o algunas carreras especializadas para el contexto, para las necesidades del pueblo aymara. Por ejemplo, campos de desarrollo, lo llamo así como demandan una medicina, una carrera de medicina propia, una medicina intercultural en la que se formen profesionales que tengan un conocimiento científico, también un conocimiento propio, un diálogo de saberes, podemos llamar, ¿no? Por eso le he puesto como que conocen las plantas medicinales y ellos también dicen quiénes podrían enseñar, especialistas, alumnos como Usuguiris, Camiles, personas conocedoras en esa materia que conocen, ¿no? El segundo eje es vincular al tema de la agricultura, ganadería, astronomía, textilería y otros, ¿no? Que tiene que ver mucho con el medio ambiente, ¿no? ¿Quiénes podrían enseñar? Abuelos, campesinos, conocedores que conocen esta temática, que ellos sean parte en esta especialidad, ¿no? Y otro tiene que ver mucho con derecho indígena, justicia aymara, vinculada con el convenio de la resolución de conflictos, ¿no? Y otro eje es el tema de lengua, educación y filosofía aymara, ¿no? Y por un lado también plantean la arquitectura ancestral, las construcciones, ¿no? El sistema de viviendas, ¿no? Que hoy en día el sistema de vivienda es más moderno desde el enfoque, digamos, de los arquitectos y otros, ¿no? Por eso es que ellos ponen como eje central quiénes deben enseñar, y siempre aparece el abuelo, el comunero, el experimentado, algunas personas que conocen, ¿no? Y establecen, de acuerdo a las últimas encuestas que hice, la ubicación sede. Bueno, hay cierto desacuerdo y acuerdos, algunos dicen de acuerdo a pisos ecológicos o vocación de la zona. En nuestro medio existen como tres pisos, ¿no? Zona lago, circun lacustre, zona intermedia y zona alta, o podría ser por zonas también provinciales, algunos están. O de acuerdo a las zonas, como Hilare, Puri, Limburi, Guatemala. Es interesante esta propuesta porque les comparto, porque es una propuesta que surge de un actor, como el UNCA, a partir de sus dirigentes, podría ser válido o no, es otro tipo de discusión, ¿no? Que en cierta manera cuestionan los modelos de educación convencional, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí quiero terminar. Este tipo de reflexión les traigo porque estuve en la Universidad Acahuayqui Tumpa, que queda en las tierras bajas de Bolivia, ¿no? Y hice un trabajo de campo, ahí están mis compañeros. Allá en la primera, segunda, tercera vez está al lado es sabio indígena, ¿no? Guaraní, que es docente y catedrático, y ahí ustedes pueden ver los alumnos que también funcionan en esta universidad internadamente, ¿no? Y con sus comedores. Entonces, son experiencias que se dan. Para terminar, en Perú, los pueblos amazónicos tienen en la actualidad como 4 universidades indígenas, pero de gestión estatal, de modelo estatal, ¿no? Está la Universidad Intercultural Juan Santos Atahualpa, la Universidad Intercultural de la Amazonía Peruana, la de Quillabamba y otro que van a establecer en Bagua, ¿no? Pero que también son de modelo estatal, es decir, hay una intervención del mismo Estado, ¿no? Es el mismo Estado que interviene. Y por un lado, en los Andes, en nuestro medio en los Andes, diríamos, no conozco propuestas de universidades con este tipo de características. Más bien, lo que les he presentado es en el caso de Aymaras, donde se ha venido pensando poco a poco con diferentes tipos de grados, tensiones y otros, pero también quiero ponerles acento que en los últimos 10 años atrás, diferentes políticos como Johnny Lescano o el mismo congresista Condori han propuesto creación de universidad binacional Aymara, el otro como una universidad nacional Aymara, pero que responden a un actor, en mi criterio, a un actor político, ¿no?, partidario, pero que esta propuesta legislativa es un fallido, tampoco ha sido consultado con las bases, es una postura distinta, en mi criterio. Quieren establecer una universidad Aymara en una zona Aymara, pero con simplemente cambiar de nombre, solamente agregar nombre intercultural, pero que sea universidad convencional que funciona con las mismas estructuras que tienen las universidades convencionales en nuestro medio, ¿no? Es interesante, más bien termina aquí, podemos abrir el debate, tienen preguntas normalmente, lo único que les he tratado es compartir algunas experiencias que conozco y cómo es que el contexto nuestro también se desarrolla, y particularmente las ideas que tienen que ver mucho, en mi criterio, con 3 ejes en el contexto de las universidades, ¿no? La interculturalidad, el tema de lengua, el tema de identidad, ¿no?, que son negadas en las universidades convencionales. Y hay una fuerte negación a este tema de identidad y de pueblos. Los pueblos indígenas, el caso Aymara y otros, en mi criterio, exigen a las universidades convencionales respuestas claras a sus necesidades y demandas, ¿no? Pero que tampoco las universidades convencionales no responden. Hoy en día sigue siendo una universidad colonial, sigue formando profesionales de escritura, llamémoslo así, todos los que egresan de la Universidad del Altiplano y otras universidades donde se emplean necesariamente en espacios de gobiernos locales y otros, y se convierte como reproducción del conocimiento, ¿no?, monocultural. Pero si pensáramos que esta universidad se transformara en un eje intercultural, algo así, podría en cierta manera responder a ciertas necesidades de pueblos indígenas. Los pueblos indígenas están anclados, en mi criterio, que tiene que ver mucho con el desarrollo rural, en términos generales, con la agricultura, con la ganadería, también es contextual, ¿no? Y entonces en la agricultura y la ganadería están los ciclos agrícolas, el conocimiento propio, la lengua y otros, ¿no? Cosa que eso es lo más evidente que se constata en algunas organizaciones indígenas que yo conozco, que comparto con mis compañeros. Caso, por ejemplo, CRIC, ¿no? La CRIC de Colombia tiene su propia universidad, o las universidades como de México, también son interculturales, hay como 15 universidades interculturales en México, pero que también es discutible eso, ¿no? Es reciente. Ecuador tiene la Universidad de Itahuasi, Perú en los amazónicos hay, pero en los Andes no hay, ¿no? Chile tampoco tiene universidad, pero por un lado podemos decir que con este término, a partir de estos programas de Fundación Ford, que otorgan becas a los jóvenes indígenas para formarse en posgrados de educación y otros campos, ha sido también como un eje que ha ayudado a ciertos académicos indígenas a pensar y repensar este tipo de formación superior, ¿no? Por ejemplo, el caso Proibandes, donde yo estoy, es una formación. Proibandes es un programa enclaustrado en una universidad convencional, pero que se piensa de una manera intercultural o no, pero es un debate. Pero son espacios donde se debaten, ¿no? El caso de la masiva lingüística andina, pero en mi criterio, las universidades convencionales donde se habla, o donde se forma profesionales en áreas humanidades o ciencias sociales, en mi criterio es donde se puede hablar temas de identidad, lengua, intercultural, pero en la formación técnica como ingenieros, dudo que se hable, ¿no? Entonces es un tema también de desafío. En caso de la Universidad Guaraní, he visto cosas interesantes como que las carreras de ingeniería agropecuaria, ingeniería forestal, los sabios indígenas han elaborado ciertas, un glosario técnico, ¿no?, vinculado a su medio ambiente, como la florícola y otras, que se intenta, pero también tiene ciertas falencias, ¿no? Son intentos, ¿no? No conozco más otros contextos, ¿no?, pero son ideas que se van trabajando de hace 2 décadas atrás, ¿no? Gracias, señor.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Dialogando con nuestros pueblos.